Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido a otro Coffee Break y otra vez a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, excepcional. Una mañana muy, muy linda de verano aquí en este estado primaveral que se supone que tenemos. Recontralistos para escucharte, porque aparte ya anunciaste de alguna manera ayer en El Resaltador cuál va a ser el tema del día de hoy.
Sí, era la deuda pendiente del miércoles pasado. El miércoles pasado recordá que tuve que salir del tema comprometido, que era seguir con lo que es la geopolítica de Oriente Medio, cosa que la voy a hacer en el día de hoy. Y por eso el título de la columna es Israel, la alianza estratégica con Grecia y su geopolítica periférica con Turquía, un delicado balance en el Mediterráneo Oriental. Así que, Dani, las relaciones entre Israel y Grecia no comenzaron bien. Cuando en noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas puso a votación el plan de partición del mandato británico de Palestina, Atenas votó en contra. Las razones, por un lado, no quería poner en riesgo las relaciones con los países árabes. Por otro, siendo un país mayoritariamente cristiano, estaba preocupado por la situación de los cristianos en aquellos países musulmanes, en especial la comunidad cristiana copta en Egipto, que efectivamente sufrió luego la discriminación y el acoso cuando llegó al poder Gamal Abdel Nasser. Pero, tras la firma del armisticio que puso fin a la primera guerra israelí-árabe, el 15 de marzo de 1949, Atenas reconoció al Estado de Israel. Sin embargo, más allá de las relaciones diplomáticas entre ambos estados, e incluso con la firma de un acuerdo de cooperación en el campo de la defensa en 1990, aún existían rispideces, en particular en tiempos del primer ministro griego Andreas Papandreou, por su apoyo a los palestinos y el favoritismo griego hacia los árabes, y también por la cooperación militar entre Israel y Turquía, y sin dejar de lado las controversias entre el patriarcado ortodoxo griego en Jerusalén y la administración israelí. Ya en el siglo XXI las cosas fueron cambiando a medida en que la ahora Turquía de Recep Tayyip Erdogan desplegaba su visión geopolítica neo-otomana, pero quizás el punto de inflexión a favor de las relaciones entre Israel y Grecia fue el incidente del buque Mavi Marmara en el 2010, lo que quedó plasmado en la visita oficial del entonces primer ministro Bibi Netanyahu a Atenas, donde se entrevistó con Papandreou y acordaron ampliar los vínculos estratégicos y la cooperación militar, tecnológica e industrial. A partir de entonces, las relaciones entre ambos estados fue fortaleciéndose. Es así que el 5 de enero próximo pasado tuvo una reunión en Atenas entre los ministros de defensa Benny Gantz y su homólogo griego, firmando un acuerdo sobre seguridad, reunión a la que asistió también el ex ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, una pieza clave en ocasión de firmarse los acuerdos de Abraham, quien, entre otras cosas, afirmó que los acuerdos tienen el objetivo de una visión estratégica alternativa en la región, basada en la estabilidad, la prosperidad y las oportunidades. Casi un mes y medio más tarde, a mediados de abril, se firmó entre Israel y Grecia el mayor acuerdo de defensa hasta el momento, en el que se enmarca el establecimiento de una base de entrenamiento griega en Israel, y hablamos de una suma de 1.650 millones de dólares, donde la empresa israelí, el Bit System, ganadora de la licitación pública, por un término de 20 años suministrará material logístico y apoyo a las fuerzas aéreas griegas, y se contempla el servicio de entrenamiento con 10 aviones M-346 israelíes y actualizar operativamente aviones griegos T-6. Pero también, según el ministro Gantz, el acuerdo tiene el objetivo de mejorar las capacidades y el fortalecimiento en los campos de la defensa, la economía y la política. El acuerdo y sus alcances fueron anunciados tras la reunión celebrada en Chipre, en la que participaron los ministros de Relaciones Exteriores de Israel, Grecia, Emiratos Árabes Unidos y Chipre, cuyo titular señaló que marcaba una evolución en la cooperación regional. En la reunión también se trató el tema de la pandemia del COVID-19 en cuanto a cooperar en la investigación científica y la provisión de vacunas, y el afrontar la seguridad y el desarrollo energético en la región, un contexto donde últimamente han crecido las preocupaciones por las acciones desplegadas por Turquía en el Mediterráneo Oriental. Y es precisamente en el campo energético que Israel, Grecia y Chipre también firmaron un memorándum de entendimiento para la construcción del mayor y más profundo cable subacuático del mundo que interconectará a los tres países. Aproximadamente hablamos de 1.200 kilómetros a unos 2.700 metros de profundidad y con una capacidad de transportar unos 2.000 megavatios. Este megaproyecto, denominado Interconector Eurasia, está previsto que será finalizado para el 2025 e importará una inversión de unos 900 millones de dólares. En este contexto, en una declaración, tanto Grecia, Chipre como Egipto, Emiratos Árabes y Francia, el año pasado han denunciado a Turquía de llevar a cabo actividades ilegales en la zona de exclusión económica en aguas territoriales chipriotas, en clara violación a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, a lo que se suma la violación del espacio aéreo insular griego por parte de la aviación turca, lo que ha llevado a Atenas a adquirir una dotación de drones israelíes Heron 1 para vigilancia aérea, todo lo cual amenaza a la estabilidad de ese sector del Mediterráneo Oriental, donde no olvidemos que en enero del 2019 se conformó el Foro del Gas del Mediterráneo Oriental, integrado por Israel, Grecia, Creta, Jordania, Autoridad Palestina e Italia, con sede en El Cairo, con el objetivo de coordinar las políticas en materia de energía gasífera. Tal como lo señalé al inicio, las relaciones greco-israelíes en sus principios estaban sesgadas por los acuerdos en materia de defensa entre Turquía e Israel. Pero eran tiempos en que el gobierno de Ankara era pro-occidental, con una sociedad secular y una separación absoluta entre religión y Estado, y además miembro de la OTAN. Todo esto apenas iniciado el siglo XXI con la llegada al poder del AKP, de Recep Tayyip Erdogan, la relación entre Ankara y Jerusalén se fueron deteriorando, llegando al retiro de sus respectivos embajadores tras el episodio del buque Mavi Marmara en el 2010. A partir de entonces, las relaciones entre ambos estados se han mostrado intermitentes entre gestos de acercamiento y denuncias recíprocas, más allá que en el 2016 hayan declarado la normalización de relaciones. Esta relación se caracteriza por el alto pragmatismo, en particular por parte de Israel, que, por ejemplo, no ha firmado la declaración antes mencionada de mediados del año próximo pasado, donde se denunciaba a Turquía Después, según fuentes diplomáticas israelíes, aquella declaración abordaba dos temas. Uno, la cuestión de Libia, y el otro, la delimitación marítima con Turquía, algo que ni siquiera en la década de los 90 había constituido un tema de manera bilateral, razones por la cual Israel no firmó la declaración. Asimismo, tanto Ankara como Jerusalén están tratando de restablecer las relaciones diplomáticas con el nombramiento de los correspondientes embajadores. Y en este contexto, tanto la explotación de los yacimientos de gas del Mediterráneo como Siria son temas principales, sin olvidar la rivalidad en la zona del Golfo Pérsico y la pandemia del COVID-19. En esto último, Israel ha colaborado con el gobierno turco en el suministro de ayuda sanitaria en Cisjordania y la Franja de Gaza. En julio próximo pasado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo israelí Isaac Herzog entablaron un diálogo bilateral con miras a una cooperación en los campos de la energía, la tecnología y el turismo. Como así también se enfatizó la importancia de lograr seguridad y estabilidad en la región. Y esto adquiere relevancia para Turquía en vista de un parcial aislamiento que sufre el gobierno de Ankara por sus recientes actitudes hacia Europa y los Estados Unidos. La semana pasada fueron declaradas personas no gratas los embajadores de Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea en relación al caso del defensor de los derechos humanos Osman Kavala. Como así también los cada vez más frecuentes enfrentamientos con la administración Biden. Sin olvidar a muchos países árabes, por el caso Egipto y Emiratos Árabes Unidos en relación al conflicto libio, a lo que debemos sumar la crisis económica turca a raíz de la pandemia. Y en este sentido, Turquía ve a Israel como un puente para reconstruir las relaciones con la Unión Europea y restablecer la relación militar dentro de la OTAN. Quizás uno se puede preguntar, teniendo en cuenta el acuerdo tripartito en seguridad y defensa israelí-griego-chipriota, más los objetivos fijados en el marco del foro del gas del Mediterráneo, si este doble juego diplomático de Israel es posible. Pues bien, Israel se ha caracterizado por su pragmatismo en las relaciones internacionales y en la geopolítica de Oriente Medio ha instrumentado en el último tiempo la denominada estrategia periférica, en donde no solo se debe tener en cuenta la importancia de los acuerdos de Abraham, la ratificada alianza estratégica con Egipto o el acercamiento con el Reino de Arabia Saudita e incluso el asesoramiento militar a Azerbaiyán en el reciente conflicto de Nagorno-Karabaj. No olvidemos un país árabe musulmán chiita que tiene frontera común con la República Islámica de Irán. Y sin olvidar que el gobierno de Bakú es aliado de Turquía. Todo lo cual debe ser leído en relación a las amenazas que significa la teocracia iraní y sus instrumentos, Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica. Sin embargo, los pasos a seguir por Israel deben tener en cuenta también no perjudicar la relación con los países del Mediterráneo Oriental. Finalizando, Dani, la columna de hoy, cabe señalar que la semana pasada el gobierno turco anunció el arresto de unos 15 supuestos agentes o colaboradores del Mossad que actuaban en Turquía en actividades de inteligencia sobre elementos palestinos residentes en aquel país. Como también con anterioridad, el presidente Erdogan exhortó públicamente a crear una fuerza internacional para evitar lo que él llama la violencia implementada por Israel sobre poblaciones palestinas. Lo que sigue demostrando que las relaciones israelí-turca siguen siendo intermitentes y pendular, de acercamiento y distanciamiento, todo lo cual evidencia la complejidad de la geopolítica en Oriente Medio y la zona del Mediterráneo Oriental, y que nos muestra que en las relaciones internacionales no todo es negro y blanco. Por el contrario, hay una variedad de matices de grises, y donde nunca es más aplicable aquel axioma que sabiamente señala: no hay amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuensalida, realmente, como siempre, gracias y maravilloso aporte. Y por supuesto también hemos salteado en la columna el hecho de que Vélez le ganó a Boca finalmente y que ambos estábamos en el Teatro Colón de los estadios. Pero bueno, eso es un detalle.
Un detalle, no, lo que pasa es, ¿sabes, Dani? No quiero herir susceptibilidades de ciertos amigos oyentes, sí, que son de son bosteros. Entonces,
tampoco vamos a dar nombres, decir Héctor sería una grosería.
Sí, o el Turquito. O
el Turquito también mirá vos.
Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Lo cual demuestra nuestra generosidad, porque nosotros los queremos igual.
Así es, Dani. Así es.
Bueno, como siempre, gracias y nos volvemos a encontrar, si te parece, en una semana.
Pero cómo no, y decir, sí, te digo una sola cosa al final, que en relación a la columna, que bueno, que estos días pasados vimos ya más allá de lo que es la implementación de la estrategia periférica que está utilizando Israel, es el tema de la visita a Moscú y la entrevista con el líder ruso Vladimir Putin, lo que demuestra el pragmatismo de la diplomacia israelí.
Sí, bueno, no sé si da para una columna completa o para un comentario, pero por ahí en el futuro cercano podríamos hablar de este ejercicio, el Blue Flag, que reúne 8 fuerzas aéreas del mundo, y preguntarnos si estas cosas se hacen realmente para coordinar algo o para hacer mensajes entre líneas, demostraciones de fuerza, ver quién es quién. Me parece que es muy interesante, ¿no?, que esto esté sucediendo, por ejemplo, ahora en Israel.
Sí, yo te lo adelanto. Yo pienso que es no tiene la relevancia en cuanto, digamos, a lo militar aeronáutico, sino que tiene más relevancia en cuanto a un mensaje en el ámbito diplomático y geopolítico.
Sí, de hecho, vos mencionabas recién este encuentro de Putin. Israel tiene la situación en su frontera norte, que por un lado tiene un aliado que es Rusia para algunas cosas y un enemigo que es Rusia para otras, especialmente en la provisión justamente de estos sistemas de defensa antiaéreas. Entonces, digo, lo que vos bien decías, aquí hay intereses permanentes y, por supuesto, a veces se puede ser amigo, a veces se puede ser enemigo, y hay que tratar de coordinar las cosas para que ese equilibrio se sostenga.
Así es. Sí, en lo que hace al territorio y al espacio aéreo sirio, inclusive vos recordás que hubo un incidente con un avión ruso, pero sí, bueno,
lo derribaron y Rusia no dijo nada.
Exactamente. Lo que pasa es que cuando era el primer ministro Bibi Netanyahu, quien tenemos que reconocer tenía una excelente relación con Vladimir Putin, se había llegado y se mantiene ese acuerdo en que Rusia no va a impedir cualquier ataque preventivo que lleve a cabo la Fuerza Aérea Israelí en territorio sirio, mientras se den dos cosas: el anuncio previo y evitar daños colaterales rusos. Después, hacer lo que quiera sería. Por eso te digo, lo que yo decía, no es todo blanco y negro, sino que hay una variedad de matices de grises muy amplia y hay que hacer siempre un poquito de equilibrio.
Bien, allí entonces estaba Luis Fuensalida, profesor, comisario inspector. Gracias, como siempre, por estar. Digo, comisario inspector retirado, ¿no? ¿Así se dice?
Así es, sí, en la Semana de la Policía Federal.
Por eso, te lo quería recordar, porque vi que habías publicado incluso alguna cosa que no te había gustado respecto de quienes asistieron a algún homenaje o quienes no asistieron algún homenaje.
Exactamente, quienes no asistieron.
Sí, sí, me pareció muy interesante el comentario, ¿no? O sea, una es la policía que uno conoce porque va por la calle y porque los ve o porque necesita de su servicio, y otra cosa es también el mundo interno, ¿no? Y ese mundo interno necesita del reconocimiento a quienes dan su vida, y a veces no sucede. Imagínate lo que sucede afuera si no lo haces desde adentro. Pero bueno, cosas que han sucedido en esta semana. Te mandamos un abrazo.
Abrazo grande, un beso a Ori y Añela.
A Oriana Añela le mandamos un beso grande. Allí estaba Luis Fuensalida.